de los Hechos de los Apóstoles. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Pero el temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y los repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Acudían diariamente al templo con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y gozando de la simpatía de todo el pueblo. Por lo demás, el Señor agregaba al grupo a los que cada día se iban salvando. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Esto que acabamos de leer está en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, justo después de Pentecostés. El nacimiento de la Iglesia se ha producido, y no está por casualidad, está porque después del regalo del Espíritu Santo, el Señor nos regala una cosa preciosa que es la comunidad. Y hoy toca hablar de la comunidad, que es crecer en el Espíritu. Y no es posible crecer en el Espíritu si no es por la comunidad. Hace un momento estábamos orando y decía un hermano, decía: qué gozada, Señor, poder alabar con todos los hermanos en el grupo. No alabar yo solo, sino me has regalado este grupo para poder alabarte. Esa es la comunidad. Ese es el regalo que nos hace el Señor. Pero no, aquí tengo una pequeña chuleta para no irme. Ese magnífico regalo que nos hace el Señor se lo hace a la Virgen María después de la Encarnación. Lo primero que le regala el Señor a la Virgen María, después de haberse hecho presente el Espíritu Santo en las entrañas de la Virgen, es la necesidad de compartir lo que le ha pasado con alguien. Y como no lo puede compartir con nadie, porque es muy peligroso, la Virgen María no podía compartir con ningún pariente, ni con ningún amigo, ni con ninguna amiga lo que le estaba pasando. Su embarazo no lo podía compartir con ella, lo tiene que compartir porque el propio ángel le regala una cosa a María, le regala que su prima, que era estéril, su prima Isabel, está embarazada ya de 6 meses, y la Virgen inmediatamente se traslada a Incaren. Y la Virgen no se traslada a Incaren para a casa de su prima, sino Isabel, no se traslada allí para ayudarla, porque Isabel era la mujer de un sacerdote y tendría una situación seguramente desahogada. Se traslada allí para compartir con ella lo que le está pasando. Y cuando se encuentra con ella, se produce, siempre dice Chus, que se produce el primer encuentro carismático, ¿no? Se desatan ahí en ese momento, pues el amor de Dios, cómo bendice Isabel a María, como María proclama el canto Magnífica, que es el canto precioso que cantamos todos los días la Iglesia en las vísperas, y se produce la alabanza más preciosa que ha existido. Seguramente, después de esa alabanza que se produce en el Magnífica, yo me imagino que María se quedó con Isabel durante 3 meses y organizarían un grupo de oración, que eran, el grupo de oración serían Isabel, María, Jesús y Juan, ¿no? Y estarían seguramente alabando al Señor y seguramente también pidiéndole al Señor pues que Zacarías recopilara el habla y que San José se enterara de que iba todo el follón este en el que se había metido. Estarían intercediendo también por él. Esa fue la primera comunidad. Pues en Hechos de los Apóstoles la comunidad se nos regala después de Pentecostés, después del encuentro con el Espíritu Santo, ¿no? Y la comunidad esa que nos han regalado es para compartir, para que no nos salgamos fuera. Chus también comenta muchas veces esto de que al que se sale fuera del campamento se lo comen los chacales. Es decir, la vida fuera de la comunidad no es posible realizarla. Es muy difícil que puedas compartir con la gente que está a tu alrededor lo que te está pasando seguramente. Y solamente lo puedes compartir aquí, ¿eh? Yo recuerdo que cuando recibí la efusión, una de las cosas que me pasaron fue que se lo quería contar a gente que estaba cercana a mí y no me entendían. Mi familia no me entendía. Cristina se lo intentaba contar a sus hermanos y hermanas y solamente la han entendido dos. Los demás dicen que estamos locos, ¿eh? Y solamente podemos compartir estas cosas con gente que ni siquiera me hemos pensado. Yo recuerdo que cuando recibí la fusión, al cabo de unos meses, iniciamos un pequeñito grupo de oración en Villafranca del Castillo, que luego se agrandó bien a la Cañada. Y yo esperaba que las personas que iban a ir a ese grupo de oración, pues iban a ser unas. Pues no fueron esas, fueron otras las que decidió el Señor. Y ahí se generó esa comunidad, ¿no? En la comunidad se nos dan todos los carismas, todos los bienes. Cada uno tiene su carisma propio, ¿no? Hay una parte que leeréis en el librito que estáis siguiendo, ¿no? Pues una de las palabras que leeréis es esta, que es muy bonita, que es de la Epístola a los Corintios, que dice Pablo, dice: del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. Porque en un solo espíritu hemos sido bautizados para no formar más que un cuerpo. Judíos, griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Así también el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si dijera el pie, puesto que no soy mano, ya no soy del cuerpo, dejaría de ser parte del cuerpo por eso. Y si el oído dijera, puesto que yo no soy ojo, no soy del cuerpo, dejaría de ser parte del cuerpo por eso. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde quedaría el oído? Y si fuera todo oído, ¿dónde el olfato? Es decir, todos los carismas y todos los dones se regalan a la comunidad. A mí, el primer carisma que me regaló el Señor después de la efusión, bueno, el primero fue el de la alabanza, y el segundo fue que me regaló tocar la guitarra. Yo no sabía tocar la guitarra para nada, y de repente aprendí a tocar la guitarra. Aprendí a tocar la guitarra porque faltaba una guitarra en el grupo. O sea, no teníamos un grupo de oración y no tenía guitarra. Entonces, pues, como el día 29 de septiembre, como... nosotros celebramos siempre pues San Miguel, pues me dijo Cristina, ¿qué quieres de regalo? Una guitarra. Dice, pero si no has tocado la guitarra en tu vida. Dice, bueno, pues el Señor hará algo, ¿no? Y entonces me regaló una guitarra, la más mala que había en el Corte Inglés, con la más barata que había, porque eso era una
tontería. No sabía para qué querías una guitarra.
Vale, me regaló una muy mala. Y me arrepentía. Dijo, estas son chaladuras este. Me dieron un libro de cantos y unas posturas con las manos y empecé a tocar la guitarra. La toco bastante regular, pero por lo menos sirve para cantar al Señor, ¿no? Bueno, pues ese carisma de la guitarra no es para mí, es un carisma del grupo. No pertenece, no me pertenece, es un carisma que está para el grupo de oración. El carisma de otra persona que puedo tener de predicar no es para él, es para el grupo, es para la comunidad. Y tú puedes decir perfectamente que tocas la guitarra porque la tocas conmigo. Porque te pertenece a ti ese carisma de tocar la guitarra. No es mío. Es de cualquiera de vosotros. Digo la guitarra como es predicar, como es alabar, como es orar en lenguas, como profecías, como todas las cosas que surgen en una comunidad. Y todos pertenecen a esa comunidad. Esa es la grandeza de la comunidad. Y el aspecto más importante que a mí me llamó la atención cuando empecé a ir a un grupo de oración de la renovación, fue esa especie de acogida y de cariño con que me encontraba con mis hermanos. ¿Cómo podía compartir con ellos? Ahora estamos involucrados desde hace 3 años en una cosa que se llaman los cursos alfa. Los cursos alfa es una especie de seminario de vida en espíritu, un poquito más light y con más así suave, más... Y con, se hace a base de tener unas cenas en casa, y gente muy alejada que no vendría ni siquiera pisaría en la iglesia, pues lo que les haces es invitar a cenar a casa, a debatir sobre el Señor, durante 10 lunes seguidos, durante 10 martes, 10 semanas seguidas. Y se va explicando el querigma. La gente viene por la acogida que tienen en el grupo, por la comunidad. Porque son gente muy alejada. Hay gente atea, agnóstica, súper alejada. Y siguen viniendo y son fieles, porque se sienten acogidos. Hoy en día nadie te acoge. Pues aquí te sientes acogido. Y esa es la comunidad, el gran carisma de la comunidad. Bien, uno de los grandes regalos que tiene la comunidad, porque todo lo que te va a permitir crecer en el espíritu, va a ser la comunidad. ¿Has llamado a la comunidad? Todo lo que te va a hacer crecer en el espíritu está en la comunidad. Lo primero que una de las cosas que, uno de los pies en que se tiene que asentar tu crecimiento en el espíritu es la oración. Y la oración comunitaria. La oración comunitaria es muy importante. Una vez a la semana, pues hay que venir al grupo. Hay que venir al grupo porque es obligado venir al grupo, porque si no, el que se va fuera del campamento se lo comen los chacales. Es decir, tienes que venir al grupo todos los martes. ¿Y venir al grupo qué significa? Que empiezas a entender la oración de alabanza. Empiezas a entender, yo empecé a entender lo que era alabar al Señor. Mis hermanos me enseñaron a alabar, me llevaron en volandas para poder alabar al Señor. ¿Y eso qué me permitía? Hacer mi oración personal. ¿Cómo era mi oración personal? Pues como soy muy poco original, igual que la del grupo. Un rato de alabanza, un rato de leer la palabra y un rato de adoración. Mi oración personal me permite que día a día crezca en esa oración personal mi relación con el Señor. El otro día me mandaba una amiga vuestra de aquí del grupo, muy querida mía, que es Clara Albert, me mandaba una cosa por WhatsApp. Me decía que un niño le preguntaba a su padre que de qué tamaño era Dios, ¿no? No se lo ha mandado, ¿no? Y entonces decía, ¿qué tamaño es Dios? Y entonces le dijo el padre, ¿ves ese avión? Y dice, sí, pues es muy pequeño, papá. Y entonces el padre cogió al niño, se lo llevó a un aeropuerto y le enseñó un avión y dice, qué grande es este avión, papá. Y dice, pues Dios, depende del tamaño que tenga, depende de lo cerca que estés de él, ¿no? Y acercarte a Dios es mediante la oración. La oración que puede ser, pues, el esquema que tenemos ahora mismo en la oración del grupo. Puedes utilizar oración con oraciones tan sencillas como es el rosario. Es decir, por ejemplo, pues el cardenal Bantuan, cuando estaba, era un cardenal que estaba, era sacerdote en aquel momento y obispo, ¿no? Y estaba prisionero en China, ¿no? Pues una de las cosas que tenía es que no podía ni siquiera consagrar, ¿no? Y le llevaban, pues, una pequeña gota de vino y un trocito de pan y él consagraba. Y estaba tan molido mentalmente que los momentos en los que no podía rezar con esa unción que a veces nos parece la oración, pues él lo que hacía era rezar y repetir simplemente letanías, o repetir oraciones repetitivas que le seguían manteniendo en contacto con el Señor. Yo aprendí a una forma de rezar el rosario, que era rezar el rosario dedicado. Entonces, ir rezando el rosario y cada Ave María poner una persona. Por ejemplo, si rezáis el rosario, pues decís, Santa María, Madre de Dios, ruega por gloria, ahora y en la hora de su muerte. Entonces ya has rezado por gloria. Si haces eso con 50 personas, que es el rosario, pues has rezado por 50 personas. Y te ha servido de oración de intercesión. Y el rosario ya no es una cosa como repetitiva, sino que ya te han regalado otro tipo de rosario. O sea que la oración, incluso la más repetitiva, incluso la más sencilla, es la que te tiene que mantener pegado al Señor. Dice la Virgen que cuanto más pegados estemos al Señor, cuanto más cerca estemos en nuestra espiritualidad, en el sacramento de la confesión, de la reconciliación, pues no le dejaremos espacio al desrabo para que obre, ¿no? Entonces estaremos más pegados al Señor. Pues ese es otro regalo que te hace la comunidad, que es la oración de alabanza. La otra pata en la que se ubica todo este crecimiento en el espíritu, que también surge de la comunidad, es el estudio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es un tema importante. Yo recuerdo que cuando tenía 20 años, en las casas hace 40 años, no había Biblias. Las Biblias eran como una cosa como de los protestantes, como una cosa como rara, ¿no? Entonces eso, y hemos ido recuperando en muy poco tiempo. De hecho, la renovación carismática, y yo creo que los neocatecumenales, que también me han hecho mucho caso a la palabra de Dios, han ido recuperando esta palabra de Dios, que ahora en la Iglesia es muy normal, ¿no? Entonces, el poder orar con la palabra de Dios. A mí me decía un sacerdote también de la renovación, decía, mira, cuando estés rezando, cuando estés leyendo la palabra, empieza a leer, ¿cómo empiezo a hacer oración con la palabra de Dios? Pues quédate un rato, por ejemplo, rezando, empieza por Lucas, que es el más sencillo de todos. Entonces empiezas a leer el Evangelio de San Lucas y empiezas a leerlo. Y tranquilamente vas leyéndolo y cuando llegues a algo que te llama la atención, te paras. Lo meditas y ese es tu rato de oración. Y al día siguiente, donde te has parado, vuelves a seguir. Y es un sistema de llegar a poder estar con el Señor, de conocer esa enseñanza que nos da la palabra de Dios. Una de las cosas que me ocurrieron, yo cuento un poco este crecimiento en el Espíritu en paralelo con mi testimonio, porque es lo único que se puede decir realmente de lo que me ha ocurrido. Una cosa que me ocurrió cuando yo recibí la fusión fue que me dejaron de interesar absolutamente todos los libros de literatura. Yo leía muchísimo, ya no leo libros de literatura. Me parece que he leído 3 libros desde hace 14 años. Solamente leo libros o temas del Señor, porque no me interesan los otros, porque ¿para qué voy a perder el tiempo? Si hay otra cosa mucho más interesante la que ganar el tiempo. Y busco esa fuente que es el Señor, ¿no? Pues eso es un poco la oración, el estudio, el conocer la Escritura. La Biblia es una carta de amor de nuestro Padre, es una carta llena de amor de nuestro Padre. Aquí está todo, absolutamente todo. Toda la revelación, toda la vida de Jesús, todo lo que nos pueda interesar, todo lo que nos pueda servir para nuestra vida, está absolutamente aquí. Y es la carta de amor de nuestro Padre, no lo podemos olvidar. El otro pilar en que nos asentamos con esto del crecimiento en el Espíritu es el compartir. Poder compartir maravilla que es el haber recibido el Espíritu Santo, el haberte sentido que ya estás salvado, el saber que puedes alabar a Dios. Ese compartirlo, ya os decía que muchas veces no lo puedes compartir con los demás, yo con mi familia y con mis amigos casi no lo puedo compartir, pero aquí en este grupo lo puedo compartir abiertamente. En mi grupo de oración puedo compartir lo que me está ocurriendo, puedo compartir las maravillas que ha hecho el Señor en mi vida, puedo compartir los testimonios. Los testimonios nos van a permitir crecer. El testimonio, que viene de la palabra testigo, que en realidad significa hazlo otra vez. Yahvé, en Deuteronomio 6, os lo leo, dice que guardemos el testimonio, y le da una importancia al testimonio tremenda. El Señor dice, queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Se las repetirás a tus hijos, les hablarás de ellas tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. Las atarás a tu mano como una señal y serán como una insignia entre tus ojos. Las escribirás en las jambas de tu casa y tus puertas. Los testimonios, lo que había hecho Yahvé por ellos, Yahvé quería que los recordara. Y entonces solamente se podía recordar dando testimonio. Si no tenemos testimonio, si nuestra vida no nos estamos dando cuenta de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, tenemos que replantearnos un poco nuestra vida y tenemos que pedir que oren por nosotros. Yo recuerdo que oía un programa de radio un día, volviendo en el coche, estaba oyendo un programa de radio y era una psiquiatra que le había dicho una psiquiatra que se dedicaba fundamentalmente a matrimonios que se separaban, pues ver si podía echarles una mano y arreglarlos, ¿no? Y entonces hacía una prueba que era, sin que lo supiera uno, el marido o la mujer, les obligaba a hacer cosas el marido, decía, tienes que hacer una serie de cosas, 2 o 3 cosas que le gusten a tu mujer, pero sin decir, por ejemplo, no sé, pues, si no recoger la mesa habitualmente, recoger la mesa. O si tu mujer le gustan las flores, pues regalarle alguna flor. 2 o 3 cosas, ¿no? Y a la mujer le decía lo mismo, es decir, dedícate a hacer 2 o 3 cosas que le gusten a tu marido, pues si le gusta un plato de no sé qué, pues cocínale el plato de no sé qué, ¿no? O si le gusta, entonces, eso lo hacían durante 15 días y volvían otra vez a la consulta, ¿no? Entonces, la mujer decía las cosas que había hecho el marido sin saberla y no acertaba en ninguno de los casos. Era un auténtico desastre. Nadie se había dado cuenta de lo que había hecho su mujer o su marido por él, ¿no? Y es que no se habían puesto las gafas de mirar qué habían hecho por él cada uno. Entonces, a veces, lo que nos pasa es que no nos ponemos las gafas de lo que hace el Señor por nosotros. Y muchas veces no nos damos cuenta. Andamos empeñados. Estábamos en la Eucaristía hoy y había una homilía que ha sido muy bonita, que nos decía que estamos empeñados en nuestras luchas internas, en nuestros rollos, en nuestros follones, en los líos que tenemos familiares, en no sé qué, y no nos enteramos de la maravilla que ha hecho Dios con nosotros. Y muchas veces nos levantamos por la mañana como, vaya rollo mañana, ¿y ahora qué tengo que hacer? Bueno, pues lo primero, dar gracias a Dios, porque es un día estupendo, te ha regalado un día y eres hijo de Dios. ¿Qué más puedes pedir? Y a partir de ahí, empezar todo tu día, ¿no? El otro aspecto que nos regala la comunidad, o el cuarto brazo que nos regala la comunidad, es el servicio. El servicio es que a través de todas las gracias que estamos recibiendo, poderlas poner al servicio de los demás. Es decir, si todo lo que estoy recibiendo en la comunidad lo guardo para mí mismo, no voy a conseguir que crezca mi comunidad. Por lo que lo más fácil es que pueda estar disponible para ver qué quiere la comunidad de mí. Que puede querer a lo mejor un servicio muy sencillo. Oye, echarnos una mano porque la madre de no sé quién está sola y conviene ir a verla pues los martes por la tarde. Oye, no sé qué tal. A lo mejor son servicios muy sencillos. O a lo mejor te podrías presentar a servidor del grupo. O a lo mejor te podrías presentar a no sé qué. No, o a lo mejor podrías... Seguramente que hay cauces y servicios que te está dando la comunidad para que puedas crecer en el espíritu. Es decir, que dentro de esa comunidad tienes que estar en situación de disponible. Disponible para lo que te pida un poco la comunidad. El servicio, al final, te da el 100 por 1. Es decir, que cuando tú das uno, el regalo en tu interior es el 100%. Y esas son las cuatro patas, básicamente, que vais a ver en el cuadernillo, me imagino que estáis manejando, que es sobre lo que es la comunidad. Es decir, primero la oración comunitaria, la oración individual, el poder durante todos los días tener un rato para el Señor, 5 minutos, luego 10, luego 15 minutos, lo que puedas, como puedas, que tu vida sea de oración. Y esa oración que es la tuya personal, se va a nutrir luego la oración del grupo y va a ser una oración de alabanza potente y fuerte. El estudio de la palabra, como hemos dicho, el que estemos acostumbrados a manejar la escritura, a poderla leer, a poder disfrutar de la palabra de Dios, que os repito, es la carta de amor de nuestro Padre, ¿no? Compartir los testimonios, el que tengamos siempre ver las cosas que hace el Señor en nosotros, ¿eh? El otro día me mandaba una amiga mía una cosa muy graciosa, que era de un niño. Era un niño, ahora que hay un niño ahí, una cosa muy graciosa, que era un niño como de 8 años o 9 años que le había pasado. Y es que estaba en Cádiz, estuve en Cádiz, y de repente, pues su hermana, que tiene 8 años, se había hecho una herida. Y estaba en una especie de reunión de una comunidad. Y no encontraba el chico a sus padres, ¿no? Y entonces entró dentro de la iglesia, se puso a rezar, y cuando salió de la iglesia, llegó y se encontró a su padre. Y entonces se quedó encantado, tal, pero quería hablar con su madre, y volvió otra vez a entrar en la iglesia, se puso a rezar, y cuando salió de la iglesia se encontró a su madre. Y entonces dijo a su madre: mamá, esto de rezar funciona, porque estaba buscando a papá y a ti, y me he puesto a rezar y os he encontrado a los dos. Te da fe de un niño, ¿no? Y eso es lo que tenemos que llevar en la oración, tener fe. Compartir, ya lo hemos dicho, y por último el servicio, es decir, estar disponibles para la comunidad. Y nada más. Gloria al Señor.